Óiganme, el pasado mes de septiembre, tal vez el día 26, en La Habana, el presidente Juan Manuel Santos, en presencia de Raúl Castro, el líder cubano, se reunió ante las cámaras con Timochenko y fuera de cámaras también, e hicieron el anuncio de que habían puesto una fecha límite para firmar el acuerdo de terminación del conflicto, que iba a ser el 23 de marzo, el próximo día 23, es decir, el miércoles santo, cae miércoles santo. El presidente Santos, cuando puso en marcha el proceso de paz, dijo que iba a ser cuestión de meses, no de años, lo dijo con esa frase, y esto lleva más de 3 años. Para los expertos es algo normal, es comprensible que un proceso tarde tanto. Pero lo cierto del asunto es que todo indica que no va a haber firma ese día, porque hay muchos cabos sueltos en la negociación. Hoy sugirió Santos, el presidente de la República, que de pronto el 23 no hay firma. No se sabe si ese día anuncian un cese bilateral del fuego o alguna otra cosa, que seguramente eso ocurrirá. En Pereira habló el presidente de la República de este modo.
Yo, por cumplir con una fecha, no voy a firmar un mal acuerdo. Después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte, pongamos otra fecha, porque yo no voy a cumplir la fecha con un mal acuerdo. Yo cumplo y firmo lo que para los colombianos sea un buen acuerdo.
Pongamos otra fecha, les dice Santos a las FARC, en caso de que no haya un buen acuerdo. Y aquí la pregunta es, si se la hago al doctor Barguil, ¿coincide usted con el presidente de la República?
Mire, yo creo que el debate de fondo finalmente no es si se firma el 23, o sea, si se firma el 23 o si se firma un mes después. Aquí el debate de fondo es ver los resultados de esos acuerdos. Es que el país conozca que se pactó en definitiva, es que el país pueda hacer una reflexión profunda alrededor de esos acuerdos, es que salga una paz seria, una paz donde opere la justicia, una paz duradera. Yo creo que ese es el clamor de los ciudadanos. Sin lugar a dudas, Juan Carlos, obviamente hemos visto las encuestas, y vemos hoy debilitada la confianza ciudadana por todo lo que está sucediendo, además en temas distintos a la paz, inclusive. Y bueno, y también por hechos, lo que pasó en La Guajira, lo que viene pasando en el tema económico, y todo ese debilitamiento de la confianza ciudadana afecta en el proceso mismo, afecta en el margen de maniobra del gobierno, y el aplazamiento pues sigue generándole pues dudas a la ciudadanía, pero ese no es el tema de fondo. Es decir, si la paz se va a firmar un mes después, bienvenido, el tema de fondo es los acuerdos que se den, una paz seria, duradera, con justicia.
Senador Serpa, ¿usted está de acuerdo con ese análisis?
Sí, me parece muy interesante, pero antes déjeme decirle a los innumerables oyentes de RCN una regla general de vida.
¿Cuál es?
Nunca pongan un plazo, porque ese plazo es en contra de uno. Entonces, eso fue lo que pasó con este caso. El 23 de marzo se volvió una fecha fatal, y todo empezó a girar alrededor del 23 de marzo, cuando lo mismo es que se haga el acuerdo en abril o el principio de mayo, en fin. Lo cierto es que se ha avanzado tanto que vamos a tener acuerdos. Entre más rápido mejor, por supuesto, pero si no hay el 23 nada especial, no, tranquilos, no nos flagelemos por eso. Hagámoslo lo más pronto posible y lo mejor que se pueda.
Pero, doctor Serpa, ¿no cree que se estableció ese plazo también un poco por presión de quienes sabían que decían que el presidente tenía que fijar una fecha concreta? ¿Y él cedió ante eso?
Claro, es que uno no debe ceder ante esas cosas.
Otra vergadilla.
Venga, ¿para qué le cuento? Es que Timochenko fue más allá. Acuérdense ustedes que en el momento en que habló el presidente Santos y también habló Timochenko, Santos dijo 23. Timochenko no dijo nada. Después vino la rueda de prensa de la FARC. Seguramente le hicieron caer en cuenta, seguramente también lo presionaron. Y él dijo, sí, el 23, o si es posible, antes del 23. De manera que no, o sea, yo pienso que es un error poner plazo.
Yo creo que es bueno recordar el escenario. El escenario es el 23 de septiembre. se pretendía haber contado con la presencia del Papa en esa firma. Se contó con la presencia de Raúl Castro. Por eso es el 23 de marzo, 6 meses después.
Y se pensaba en la presencia de Obama, ¿no? El 23 de marzo, pero Obama va a estar en Argentina.
Exactamente, pero de Kerry por lo menos. Entonces, el 23 de marzo fue el plazo en una encerrona de las FARC. La verdad es que la firma del documento, el Leviatán, es del 23 de marzo, con una notica de un hombre absolutamente anonadado. El doctor de la calle dice, pero ¿yo cómo voy a firmar esto? Y entonces dice, bueno, vamos a firmarlo, pero pongamos una notica en desarrollo, en discusión. Es un documento que un hombre sumamente audaz, totalmente comprometido con las FARC ideológicamente, sentimentalmente, políticamente, tercero en la jerarquía del partido de extrema izquierda de España o Izquierda Unida, Enrique Santiago logró concretar. Y claro, si las FARC no toman un documento como ese y no lo defienden, es que son de una torpeza inaudita. Recuerden ustedes que toda la discusión entre el 23 de septiembre y el 18 de diciembre, fíjense que conocimos el documento, por fin, fue una discusión de las FARC que no permitía el cambio de una coma, y el gobierno, que claro que era discutible. Y ahora, incluso, seguramente vendrá la discusión sobre cómo será la aprobación, porque recuerden ustedes que hay ahí, incluso está expresado en el documento, que tal norma, por ejemplo la elegibilidad del punto 30, requerirá una reforma constitucional. Entonces esa situación lleva al presidente a esa declaración absolutamente absurda en boca de un jefe de Estado, que dice, yo no voy a firmar por cumplir con una fecha. Es que la fecha fue una encerrona que él mismo se puso. Y no voy a firmar si no es un buen acuerdo. Es que un buen acuerdo no se puede firmar porque ya está encerrado en el Leviatán. El Leviatán es su enemigo y su amigo, y ya tiene que convivir con él.
Pero no, incluso el expresidente Uribe ha dicho también que ampliar el plazo el 23 de marzo.
No, es que yo no tengo ninguna reparo a que se firme cuando sea, pero que no se firme una barbaridad como la del Leviatán. Es que el Leviatán nos conduce a un abismo enorme, y es la inestabilidad política absoluta. ¿Usted se imagina cómo será Colombia después de la aplicación del Leviatán? Con estas dificultades que tenemos con las actuales autoridades de justicia, lo que será con el tribunal híbrido, el de mitad FARC, mitad gobierno y 4 magistrados internacionales, con seguramente un sesgo de la orientación de los 2 grandes juristas internacionales de la primera comisión, de Cassel y de Enrique Santiago. Eso sería invivible. Colombia se volvería un país absolutamente invivible. Hay un punto, el punto 60, que dice, inmediatamente se apruebe el tribunal, lo que debe inmediatamente hacerse es enviarle los expedientes de la justicia penal militar, es decir, los generales, los coroneles, etcétera, los expedientes de la Cámara de Representantes, es decir, los de los expresidentes, los magistrados, etcétera, etcétera, los empresarios. Imagínense ustedes el infierno, el caldero en que se convertiría Colombia con semejante tribunal.
Cuando usted se refiere al Leviatán, ¿alude a ese monstruo que está en la Biblia o al libro de Thomas Hobbes, que por supuesto alude al mismo monstruo?
El libro es que es lo mismo,
porque con la frase esa del mire, el hombre es lobo para el hombre.
Mire, cuando el presidente Pastrana utilizó el nombre, lo está utilizando en el sentido bíblico del monstruo marino de 2 cabezas que destruye y que suprime todo. El Leviatán, en el sentido joviano de la palabra, es el Estado. El Estado como una creación artificial que actúa en cierta manera como un monstruo, en el sentido de que se impone sobre todos los individuos.
Ya. Laura Gil, su opinión.
Pues miren, yo la verdad es que tenía una cosa segura, pero hace rato, y era que no se firmaba el 23 de marzo. Yo no entiendo quién se creyó el cuento que esto se iba a firmar el 23 de marzo, porque faltan cosas todavía importantes para negociar. Esto va, supongo, digamos, que llevará unos meses, que no estamos hablando de un año o años, estamos hablando de unos meses más. Pero lo que está claro que el 23 de marzo, que es en 15 días, no estará listo lo que está pendiente. Y realmente una de las cosas que a mí me sorprendió fue que cuando sucedió lo del conejo, que era el momento en el que el presidente podía replantear la fecha, decir, miren, lo que pasó aquí en este conejo muestra que todavía tenemos diferencias grandes y que esto requiere que nos sentemos y que nos sentemos un tiempo largo para poder resolverlas. Él salió a criticarlo de conejo y reforzando la fecha del 23 de marzo, que para mí fue una cosa absolutamente inexplicable. Creo que, no sé, no entiendo qué es lo que pasa en Casa de Nariño, que el presidente dice cosas que todos, o por lo menos, o sea, yo no creo que haya sido la única persona que pensó que el 23 de marzo era una cosa, digamos, imposible de lograr. En esta mesa acá creo que nadie se creyó el 23 de marzo, entonces no entiendo por qué el presidente...
Le hago un pronóstico.
Dígame.
Le garantizo que el 23 de marzo nos hacen otro show. Se lo garantizo. De hecho, estamos citados en el Congreso el 22, que es...
No, pero un momento.
Pero no creo que sea un show. Laura, creo que mostrar un acuerdo no es un show.
No, mire, yo creo que hay que descartar algo, Laura. La visita de Obama con fecha el 22 de marzo, pactada además claramente y de manera previa y coincidente con la fecha de la firma del acuerdo definitivo, no era una coincidencia. Es decir, yo sí creo que ahí se estaba trabajando con todos los motores y que coincidiera la visita de Barack Obama para tratar de presentar un acuerdo final, pero obviamente los temas pendientes no iban a, pues no permitieron que en este lapso
resulta que se llegara que son
Obama
dos en
para
la
Cuba
mesa.
El 22, el 23 está en Argentina.
Así es.
Claro, esas cosas son cosas que tramita el gobierno de Colombia, o sea, que el gobierno, pero resulta que en la mesa de La Habana son dos y que no pueden, digamos, que las FARC que hicieron la guerra 60 años no van a apurarse porque Obama visita Cuba. Eso sí, digamos, me parece que es un poquito romántico pensar que eso sucedería. Seguramente les gustaría tener a Obama en la firma, pero no...
Hillary Clinton o Donald Trump.
Sí, pero no van a entregarse así.
El 23 hay un documento que va a ser seguramente una cesación de hostilidades bilaterales.
Estamos de acuerdo. Pero eso no me parece un show, me parece que es un avance importante en el proceso. Lo que sí está claro es que quedan pendientes. Y seguramente eso se resuelve en 2-3 meses.
Sí, es firmar el acuerdo bilateral definitivo de cese al fuego es un documentazo, porque eso sí
es la... No, sí, el cese al fuego, pero tendría que ser un cese al fuego bilateral e indefinido, eso, o definitivo.
La terminación de la guerra... No,
pero mire, yo sí preferiría...
La terminación de la guerra indefinido, puede ser.
De bilateralidad que era absolutamente inaceptable e inimaginable.
No, además que recordemos que es el gran debate,
claro,
que cómo
sea ahora estamos terminando el proceso. Tiene que haber un momento en el que... los dos sectores digan, bueno, no vamos a esperar.
Claro, pero senador, acuérdese que eso va a generar un gran debate, porque entonces, ¿quién verifica ese cese? ¿Serán zonas? ¿No serán zonas? Entonces, yo sí creo que... Yo sí creo que
por algo está Naciones Unidas sentada hoy en La Habana.
Yo sí creo que... En el mundo sobre verificación.
Si se emplaza un mes o dos meses, es decir, aquí hay que seguir negociando y entregarle al país, como decíamos, un acuerdo serio.
Que mucho de todas maneras, mucho cuidado, doctor Serpa, porque la iniciativa política la tiene hoy las FARC. Y un Estado hacer esa concesión me parece... de una peligrosidad, es bordear casi, no el abismo, bordear el suicidio, bordear el concepto de suicidio político.
Bueno, no veo por
yo tampoco veo por qué.
No, es que lo de
opinión de catástrofes, mire, y todo
lo de la pedagogía de la paz, es una humillación tan absoluta del Estado y el concepto mismo de soberanía, que pues, en cualquier escenario es inaceptable. El Estado la está aceptando con mucha resignación. Vamos a ver incluso para qué le sirve la norma aprobada hoy, porque si el 23 las FARC por lo menos tomasen una decisión de concentración, ya comenzaba uno a pensar que esto no era un sometimiento del Estado a las FARC.
No lo ha sido nunca.
De hecho,
nunca.
De hecho, por ejemplo, en todos los temas de memoria histórica, las concesiones que ha hecho el Estado en concepción de lo que fue el llamado conflicto, la actuación de las dos partes, comillas, etcétera, fue concesión tras concesión. De hecho, hoy todo el mundo, incluyendo mucha parte del pueblo colombiano, cree que el Estado colombiano... el presión absoluta del pueblo. Ese es el sentido. Sí, adelante.
Aquí se acaba de abrir
No, perdón. Venga, nos queda exactamente 45 segundos. El año de 15 segundos.
A ver. 1982, el Congreso de la República. El mismo Congreso del que hoy nosotros tres formamos parte.
Yo tenía un año de vida.
Bueno, aprobó una amnistía incondicional. Para que unos insurrectos, vale decir, el M-19 se vinculara a la paz. Y no, ni siquiera se hizo la paz.
Claro que no había acuerdo.
Pero tampoco se acabó el país, nadie se arrodilló. En fin, lástima, porque nos hemos evitado una tragedia terrible. Imagínense, 200.000 muertos más.
De las FARC en los últimos años.
Por ejemplo, nos hubiéramos podido introducir en un escenario como el de la actual Venezuela. Es que yo creo que nosotros debemos saber que es evidente que hay un peligro. Que hay un peligro que es el de el tipo de gobiernos absolutistas basados, fundados en el programa político de partidos como las FARC. Partidos políticos, ahí yo los reconozco, es decir, el viejo Partido Comunista, o partidos políticos como el que dio origen al chavismo. Es que
yo los invito.
Pero, José Antonio, ¿no viste que la derecha se está tomando América Latina otra vez?
Por eso.
No veo qué peligro hay, ¿eh?
No, el peligro es 17 años de sufrimiento, no es ningún peligro. Wow. Y el desastre... de lo que de
la cara de satisfacción de
oigan, yo los invito
con esa afirmación.
Yo los invito. No, ahí están pálidos todo el mundo. Yo los invito.
Me somos al revés. Yo le estoy en América leyéndole el tuit de
yo los invito a ese debate otro día, señores. Pero es que adelante.
Déjeme despedirme con el tuit del presidente Pastrana que acaba de sacar.
Felicito a presidente arroba Juan Manuel Santos por valor para conocer a tiempo que lo que hay es un mal acuerdo. Bueno, señores,
como todo lo del doctor Pastrana, o casi todo, no se entiende.
Bueno, mire, Laura Gil, gracias por haber venido a este programa. David Barbín, muchas gracias. José Obdulio Gaviria, gracias también. Y Horacio Serpa Uribe, gracias igualmente.
Muchas gracias.
Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 31 minutos ya.